Puestos de pie, vamos a buscar nuestras Biblias, Primera de Corintios, y vamos a leer del capítulo 10, Primera de Corintios, el capítulo 10. ¿Ustedes siguen con sus vistas? Voy a comenzar a leer en el versículo 16. Primera de Corintios, capítulo 10, y hasta el versículo 22. 1 Corintios 10, 16 a 22. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que sacrifica a los ídolos? Antes digo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Cuando estaba en la primaria Heriberto Aja, en ciertas épocas del año, había unos amigos que no podían jugar fútbol, jugamos fútbol en la calle, en la novena, o no podían jugar al carro, no sé cuántos de ustedes se acuerdan del carro, ¿verdad? La pelotita esta de esponja chiquita. Y ellos me explicaban que no podían jugar porque tenían que ir al catecismo, porque tenían que hacer la primera comunión. Yo no nací en una familia cristiana, pero de todas maneras no hice la primera comunión. Pero años después, muchos años después, me di cuenta que cuando dicen primera comunión, se refieren a la primera vez que participan de lo que nosotros llamamos la Santa Cena. Por eso se llama la primera comunión. Y no está mal, pues nos dice el versículo 16 del pasaje que leímos, 1 Corintios 10, 16, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que participamos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Pero después de la primera comunión, debe haber una segunda comunión, y una tercera comunión, y una cuarta comunión, una quinta comunión, una sexta comunión, una séptima, y así el resto de nuestras vidas, por supuesto. Esa es una de las lecciones que vamos a ver en nuestro texto esta tarde, 1 Corintios 11, 24. 1 Corintios 11, 24. Y habiendo dado gracias, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Este es el versículo que nos toca estudiar en nuestra serie sobre la Santa Cena. Y como veremos, es uno de los versículos más controversiales en la historia de la Iglesia. Pero no nos concentraremos en lo que es la controversia, sino veremos las lecciones principales. El versículo comienza con la frase, y habiendo dado gracias. Eso es nuestro Señor Jesucristo, por supuesto. Y habiendo dado gracias. El Señor aquí está dando gracias por los alimentos. Acuérdense, la Santa Cena se instituyó en el contexto de la cena de la Pascua judía. La Santa Cena, por supuesto, tiene que ver mucho con la Pascua. Precisamente en este libro nos dice el apóstol en 1 Corintios, véanlo, 1 Corintios 5, 7. Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Entonces, el sacramento judío, por así decirlo, y el sacramento cristiano, celebran lo mismo, por supuesto, la redención del pueblo de Dios. Dios redime a su pueblo. Y el punto aquí es que cuando dice la Escritura que dio gracias, se refiere a que agradeció a Dios por los alimentos. Y en general esto es algo que hacemos los cristianos cuando comemos. Damos gracias a Dios por su provisión. Porque hay ejemplos bíblicos, sí. Y hay versículos como Timoteo nos dice, si tienen sus Biblias, 1 Timoteo, el capítulo 4 y el versículo 3. 1 Timoteo capítulo 4. Voy a comenzar a leer el versículo 1, 1 Timoteo 4, 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, 1 Timoteo 4, 3, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Y volviendo a nuestro versículo entonces, el Señor dio gracias por los alimentos. Ahora, ¿qué oraría? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo en esa oración? Por supuesto, Él no oró de rutina, gracias Señor por los alimentos, en nombre de Cristo Jesús, amén. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Nuestro Señor Jesucristo sabía exactamente lo que ese pan y esa copa representaban. Nuestro Señor Jesucristo sabía que ese pan representaba su cuerpo partido, Él nos dice aquí. Y la copa que representaba su sangre derramada por muchos. Algo que pasaría a unas horas después de que dijo esto. Unas horas después, Él estaría en el Calvario, sufriendo por nosotros. Entonces, ¿qué oró? ¿Qué dijo? ¿Cómo ha de haber orado? Con todo fervor y pasión. Exactamente, por supuesto, no sabemos. Pero tal vez sería algo como, bendito eres Dios, por tu gran misericordia, en proveer estos alimentos que demuestran tu amor a un mundo pecador. Gracias, Señor, por estos alimentos, esta Pascua real, esta redención real. No sabemos, pero ha sido totalmente diferente. Y piensen por un momento, nos debe de impresionar que cualquiera que haya sido su oración, a lo último, Cristo estaba agradeciendo por su muerte en el Calvario. Si el pan representa su cuerpo partido y la copa representa su sangre derramada, a lo último nuestro Señor Jesucristo en esa cena estaba agradeciendo por la oportunidad de glorificar al Padre por su sacrificio, por nosotros. Hay algunos salmos que ustedes notan entre los versículos que está una pequeña palabra, Selah, S-E-L-A-H. Hay algunos eruditos que piensan que aquí el salmista, el autor, con esta pequeña palabra, quiere decir, hay una pausa aquí, hay que pensar en esto. Si yo fuera un salmista, aquí yo dijera, Selah. Hay que pensar por unos momentos en esto. Hay que reflexionar. Cristo está orando, dando gracias a Dios por esos alimentos, dando gracias porque Él va a morir, agradeciendo a Dios la oportunidad de glorificarle, muriendo, sacrificado por nosotros. Es de pensarse esto. La práctica, por supuesto, nosotros debemos dar gracias a Dios por los alimentos. Pero sobre todo a la hora de la Santa Cena debemos agradecer con toda devoción. Debemos agradecer de corazón, sabiendo que esos alimentos son alimento para nuestra alma, son alimentos que nos fortalecen. El pan, el vino, que representan el cuerpo y la sangre, la muerte de Cristo por nosotros. La segunda frase de nuestro texto es significativa, véanla. 1 Corintios capítulo 11, y nos dice el versículo 24. Y habiendo dado gracias, ¿qué? Lo partió. Lo partió. Ahora, en esos tiempos no había pan Bimbo. Ya lo ven en las tiendas cortado, ¿verdad? Ya partido. Y ya que estaban en la Pascua, el pan era sin levadura. Y entonces, imagínense, no un pan Bimbo, un pan Virote, un pan Virginia. Pero imagínense más bien un pan sin levadura, tal vez como una coyota, es decir, algo no inflado. Algunos no ven nada de significado en esta frase. no creen que es trascendente o significativa que está en la escritura aquí. Dicen que el pan se tenía que partir, se tenía que trozar para repartirlo, para distribuirlo. Pero el Señor repite esto. Porque nos dice en el versículo, habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Mi cuerpo partido. Es significativo entonces. Es claro que el partimiento del pan simboliza el sufrimiento de su cuerpo. Representa que nuestro Señor Jesucristo fue, como dice el profeta, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. No sé si les pasa a usted, a mí me pasa mucho, especialmente últimamente, no sé, a lo mejor es la edad, ya después de los 50 años, ya lo siento más, pero díganme si a ustedes les pasa. Cuando veo yo a alguien caerse, no importa quién, me duelen los huesos, un dolor seco. Por ejemplo, está un niño en un brinca, y salta del brinca al piso de concreto, y cuando cae en el piso, yo siento en mis huesos, un dolor seco, no sé cómo explicarlo. ¿Les pasa a ustedes? ¿Algunos de ustedes son normales como yo? No sé si les pasa, pero yo a veces siento eso. Sentiría eso nuestro Señor Jesucristo al partir el pan. Se estremecería pensando lo que le esperaba a unas horas en el Calvario, al sufrir en cuerpo y alma la ira de Dios por nuestros pecados. Se estremecería él, sentiría ese dolor seco en el alma al partir y compartir. Otra cosa creo yo que hay que notar aquí es que Cristo mismo partió el pan. Puesto que nos dice, habiendo dado gracias, lo partió. No dijo, Juan, pártelo, por favor. Pedro, si eres tan amable, reparte y tú hazlo. No. Él lo hizo. Y teólogos, a lo mejor exagero en mi interpretación, pero este hecho me recuerda que Cristo voluntariamente se partió. Cristo voluntariamente dio su vida por nosotros. Todo ese sufrimiento en la cruz fue algo voluntario. El Señor, de su propia voluntad, permitió que su cuerpo fuera sacrificado por nosotros. Entregó su vida voluntariamente. A los que apuntan pueden escribir ahí Juan capítulo 10 y versículo 18. Hace muchos años estaba en un estudio en la casa de nuestros hermanos Long. Hace muchos años. Un estudio bíblico. Y estaba explicando, realmente no me acuerdo qué pasaje, pero yo dije, y Cristo se suicidó. Los predicadores saben de qué estoy hablando. Salió la palabra de mi boca y pensé, ¿por qué dije eso, verdad? No debía de haber dicho eso. El suicidio, por supuesto, es algo totalmente antibíblico, contra los mandamientos de Dios, muy negativo. Y yo dije, Cristo se suicidó. Pero eso es lo que yo quería explicar. Que no fueron los romanos, no fueron los judíos los que le quitaron la vida. Su sufrimiento, su muerte, fue totalmente voluntaria. Como acabamos de cantar, gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso, qué profundo ese quiso morir por nosotros. Y habiendo dado gracias, lo partió. La siguiente frase nos dice que después que oró y partió el pan, el Señor dijo, tomad, comed, tomen, coman. Este es un mandamiento. No es una sugerencia. No es un ofrecimiento. Ahí está el pan. Si quieren pan, si les gusta el pan, pueden tomarlo. No. Es, toman, tómenlo. ¡Cómanselo! Esto es una orden, es un mandamiento del Señor. Algunos de ustedes estaban aquí en nuestro estudio de Santa Cena de junio. Y notamos que Primera de Corintios fue escrito antes que los Evangelios. Entonces, esto quiere decir que este es el primer mandamiento registrado de parte de nuestro Señor Jesucristo. Acentúa su importancia. Tomen, comen. Nosotros entonces participamos hoy de la Santa Cena porque el Señor nos manda, tomen, coman. Ese es un gran mandamiento, un mandamiento sacramental. Y me atrevo a decirlo, hermanos, si desobedecemos este mandamiento, es más que desobedecer el mandamiento, no cometerás adulterio, no matarás. Es más que eso. ¿Por qué? Porque estamos menospreciando aquí el mandamiento de Cristo, el mandamiento de Cristo a participar del pan, que es su cuerpo partido, a participar de la copa, que es su sangre derramada. Entonces me atrevo a decir, desobedecer este mandamiento es peor que desobedecer esos mandamientos, porque desobedecemos este mandamiento, menospreciamos la mesa del Señor, como dice en Malaquías, menospreciamos la sangre de Cristo. Y algunos, capaz, como dicen Hebreos, pisotean la sangre de Cristo. ¿Sí o no es peor? Yo creo que sí. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Pero es tan triste y trágico que muchos cristianos lo desobedecen. Desafortunadamente, según las estadísticas, los cultos de Santa Cena son cuando hay menos asistencia. ¿Por qué? Esto es un gran pecado, un gran pecado. Menospreciar la mesa del Señor es un gran pecado. ¿Por qué tanta gente desobedece este mandamiento de la Santa Cena? A lo mejor usted desobedece este mandamiento. ¿Por qué? Bueno, tal vez es ignorancia, tal vez no sabían lo que es la Santa Cena y que debemos de participar. No sabían qué tan importante es para sus almas, para su cristiandad. Que esto es realmente un medio de gracia por el cual Dios fortalece nuestra fe, sella las verdades del Evangelio en nuestra vida. ¿No saben que este es un tiempo de gran comunión con Cristo? Es un banquete espiritual. Tal vez sea el problema ignorancia. O tal vez porque hay algunos que tienen la Santa Cena como un sacramento muy, pero muy santo. Tal vez por su trasfondo de la hostia y la copa que... Y no se sienten dignos de participar del cuerpo, del pan y de la copa. Tal vez ese es el problema. Ahora, sí es cierto que la Santa Cena es santa cena, por supuesto que sí. Y es cierto que es muy peligroso, como vamos a ver después, es muy peligroso participar indignamente del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y su sangre. Pero la solución no es ausentarse. La solución es obedecer el mandamiento y participar dignamente. Bueno, ya se fueron nuestra hermana Nadia y Sergio, ¿verdad?, de su luna de miel. Así que me voy a atrever a decir lo que voy a decir. Casarse es muy, muy peligroso. Tiene muchos problemas. Es muy peligroso, sobre todo, casarse mal. Casarse con una persona que no sigue a Cristo. Pero no porque es muy peligroso y hay problemas en el matrimonio. No por eso nos vamos a quedar solteros para siempre. Por supuesto que no. Y aquí no voy a decir nada del hermano Orlando porque yo sé que está trabajando sobre esto. Necesitamos casarnos. No es bueno estar solos. Entonces, es muy peligroso casarnos. Y algunos le llaman sacramento, por cierto. Es un misterio, dice Efesios. Esto es algo... tenemos que hacerlo con mucho, pero lo que debemos de hacer es prepararnos para casarnos y casarnos dignamente. Esto es muy necesario. Y así en la Santa Cena, cuando el diablo te acuse a ti que tú no eres digno para participar de la mesa del Señor, dile al diablo: es cierto, yo no soy digno, yo soy muy pecador. Ninguno de nosotros somos dignos de participar de la mesa del Señor. ¡Ninguno! Levante la mano. ¿Quién tiene una fe perfecta? ¿Quién tiene un arrepentimiento perfecto?
buenas obras perfectas. ¿Quién no ha fallado en su lectura? ¿Quién no ha fallado en dar gracias a Dios por el alimento a diario? ¿A quién? ¿A nunca se le ha olvidado pedir a alguien así? Por supuesto que no. Ninguno de nosotros somos dignos de participar. Digámosle al diablo eso, a nuestra conciencia. Pero nosotros venimos confiados que Cristo limpia nuestra conciencia de toda obra mala. Nosotros venimos confiados que Él intercede por nosotros. Por eso podemos participar de la mesa del Señor. Eso es lo que nos hace dignos. ¡Eso es justicia! Ahora, tal vez otros no vengan porque tienen pecados secretos. Tienen pecados crónicos, tienen pecados secretos. Y tienen muchas razones no participar si tienen pecados secretos, crónicos. Pues sería un gran sacrilegio participar del cuerpo de Cristo con nuestras manos sucias de sangre, con nuestras manos sucias de vicios. Pero una vez más, la solución no es ausentarse. La solución es arrepentirse. La solución es confesar nuestros pecados. La solución es luchar a muerte contra esos pecados. Y parte de la lucha es participar de este medio de gracia. Parte de esa lucha del cristiano contra los pecados es participar de la mesa del Señor. La mesa del Señor nos nutre espiritualmente, fortalece nuestra fe para vencer esos pecados que nos asedian. Entonces, al participar de la mesa del Señor, toma el pan, toma la copa, meditando. La sangre de Cristo continuamente nos limpia de todo pecado, como nos dice en Primera de Juan. Participa de la cena del Señor y repite a tu corazón y a tu conciencia. Primera de Juan 1:9. Aférrate a Primera de Juan 2:1-2. ¿Lo conocen? Primera de Juan capítulo 2 nos dice, después del versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él... Subrayen Él con oro aquí. Él es fiel y justo. Nosotros no, pero Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Su palabra no está en nosotros. Pero 1 Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados. Él es el sacrificio que calma la ira de Dios por nuestros pecados. Y no solamente los nuestros, sino los de todo el mundo. Ahora usted me dice, oye Paco, te voy a ser sincero. Es que yo tengo tendencias homosexuales. No te imaginas lo que hice, me dice usted. No te imaginas. Yo no me puedo imaginar un pecado que la sangre de Cristo no puede limpiar. No hay un pecado. No hay ni un solo pecado, ni un crimen que la sangre de Cristo no puede lavar. Imposible. A mí me gusta mucho repetir esa frase del himno. Hay poder... Poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Es cierto. No hay pecado que tú has cometido que la sangre de Cristo no puede limpiar. Y también piensa, no vienes, no tomas la Santa Cena por un pecado secreto crónico. Pero, ¿qué vas a hacer a lo último? ¿Qué vas a hacer al final? ¿Qué vas a hacer? Contéstame, ¿qué vas a hacer cuando el Señor te llame a su presencia y su cena esté lista allá en el cielo? ¿Qué vas a hacer entonces? ¿Qué vas a decirle? Hoy, entonces, arrepiéntete. Recibe el perdón de Dios. De eso se trata la Santa Cena. Ese es el Evangelio. Oye, Paco, te voy a decir mi problema. Bueno, ¿cuál es tu problema? Es que no estoy seguro que soy salvo. Por eso no participo de la Santa Cena. Bueno, la verdad es que esto debería ser al revés. Deberías decir, participo porque no estoy seguro de mi salvación. Generalmente, yo diría 99.99999% De los que dudan de su salvación, son salvos, estarán en el cielo. Los que no son salvos, no dudan de su salvación. No les importa a ellos si son salvos o no. El diablo tienta a los cristianos a dudar de su salvación. Si no son, entonces ¿para qué tentarlos? Dudas de tu salvación. Esta es una buena señal que eres salvo. ¿Lo repito? Dudas de tu salvación. Esta es una buena señal que eres salvo. Que el diablo te está atacando. Lo que deberías de hacer es asegurarte de tu salvación. Estudiando, por ejemplo, Primera de Juan. Esta semana te recomiendo, toma un capítulo de Primera de Juan mañana. El martes otro así. Y estudia, medita y ora lo que dice la Escritura. Y pide a Dios que te dé esa seguridad de salvación que tanto anhelas. Un cristiano anhela esto, esta seguridad. Lo que deberías de hacer es asegurarte de su salvación, creyendo las promesas de Dios. Una vez más, en la práctica, cada semana lee, medita, memoriza una promesa, como Juan 6:37. Una promesa como 1 Juan 1:9 o 1 Corintios 6. Vean 1 Corintios 6, el versículo 9. Primera de Juan. Dije 1 Juan 1:9, pero anoten también 1 Corintios 6, 9. 1 Corintios 6, 9. Tremendo este pasaje. Valiosísimo a nuestras almas. El apóstol San Pablo nos dice, ¿no sabéis que los injustos no heredan el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avariciosos, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredan el reino de Dios. Y lo precioso está en el versículo 11, subráyenlo. Y esto erais algunos. Erais. Están en el pasado. ¿Por qué? Mas ya habéis sido lavados. Ya habéis sido lavados. Ya habéis sido santificados. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y en esto entonces, y asegúrate que no te estás fijando en ti mismo. Este es un gran problema para los que dudan de su salvación. Se concentran, se enfocan, se fijan demasiado en sí mismos, en vez de fijarse y concentrarse y poner sus ojos en Cristo, que Cristo es nuestra justicia, que Cristo es nuestro representante, Cristo es nuestro mediador, que es Cristo quien nos salva. No tengas fe en tu fe, ni tengas fe en tu arrepentimiento. Ten fe en la perfección de Cristo. Eso es lo que nos salva. Eso es lo que te salva. Aunque no lo creas. Yo creo que la mayoría, si no es que todos los cristianos maduros van a entender y tener compasión sobre los cristianos jóvenes que tienen esta lucha y esta fricción. No es que no estoy seguro. No estoy seguro y quisiera estar seguro de mi salvación. Tú ve a Cristo. Aférrate, como cantamos, ¿verdad? Tú aférrate a Cristo. Aférrate a las promesas del Evangelio. Y muérete ahí, aferrado a la cruz. Estarás en el cielo. Es con la poca fe, lo que tengas de fe, tú ven a la Santa Cena. Creyendo el Evangelio, creyendo en Cristo, puedes participar en la mesa del Señor. Es por eso que muy sabios los escritores del Catecismo Mayor de Westminster escribieron en la pregunta 172, ¿puede alguno que duda de que está en Cristo acercarse a la cena del Señor? ¿Uno que dude de que está en Cristo puede tener un verdadero interés en Cristo, aun cuando no esté seguro de ello? si desea sinceramente ser hallado en Cristo y apartarse de la iniquidad, debe lamentar su incredulidad y trabajar para resolver sus dudas. Y siendo así, él puede y debe acercarse a la cena del Señor para que sea más fortalecido, porque las promesas son hechas y este sacramento fue establecido para el bien de los cristianos débiles y los que dudan.
Muy bien, la última frase que vamos a estudiar. Después vamos a terminar con nuestro texto, 1 Corintios 11, 24. La última frase nos dice: esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. 1 Corintios 11, 24. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Ahora, esta es la frase controversial, en la que dividió a los cristianos de los católicos romanos, pero también a los cristianos mismos. Lutero no tuvo comunión con Zwinglio o con Calvino por esta frase y por una pequeña palabra en español, dos letras: esto es mi cuerpo. Nosotros, por supuesto, creemos que cuando nuestro Señor Jesucristo nos dice "esto es mi cuerpo", nos quiere decir que representa el cuerpo. El pan simboliza el cuerpo que fue partido por nosotros. El cuerpo literal de Cristo, por supuesto, está en el cielo. Ahora, lo que quiero enfatizar esta tarde es cuando nuestro Señor Jesucristo nos dice que es por nosotros. Dice: esto es mi cuerpo que por ustedes, por vosotros, fue partido. Fue partido por nosotros. En otras palabras, el cuerpo del Señor fue partido en nuestro lugar. Fue partido por nosotros. Nosotros merecíamos ser destrozados, inmolados, heridos, partidos. Pero Cristo tomó nuestro lugar. Su cuerpo fue partido para nuestra salvación. La cruz fue un sacrificio vicario en sustitución por nosotros. Cristo murió en sustitución por nosotros. Todos nosotros, por así decirlo, somos barrabases. ¿Se acuerdan de la cruz? Esta cruz no era para nuestro Señor Jesucristo, esa cruz era para Barrabás. ¿Se acuerdan? Pero Cristo tomó el lugar de Barrabás. Todos nosotros somos Barrabases. Cristo tomó nuestro lugar, Él nos sustituyó. Y esto, hermanos, por cierto, es lo que nos da seguridad de salvación. Con fe pensar: yo soy pecador, yo soy malo, yo soy un pecador crónico, pero Cristo tomó mi lugar. Cristo sufrió todo el castigo que yo merecía. Él pagó por todos mis pecados. El cristiano, entonces, al participar de la mesa del Señor esta tarde, al participar del pan, piensa en estas palabras. Cristo nos dice: tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por nosotros es partido. Oremos.